desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los líderes afganos a unirse y luchar por su nación contra talibanes. Corea del Sur registra récord de COVID-19. 2.223 casos en un día. Evitando a la policía, residentes de Myanmar murieron después de saltar de edificios. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los líderes afganos a unirse y luchar por su nación contra los talibanes. Biden dijo que no lamentaba la decisión de retirar las tropas estadounidenses del país, según informó la agencia de noticias AFP el miércoles 11 de agosto. Biden dijo que los líderes talibanes deben luchar por sí mismos. Biden dijo que Estados Unidos seguirá apoyando al gobierno en Kabul. Sin embargo, agregó que no lamenta su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán el 31 de agosto después de dos décadas de guerra. Esto fue transmitido por Biden después de que los talibanes tomaron el control de dos ciudades más en Afganistán, a saber, la ciudad de Farah, la capital de la provincia del mismo nombre, y la ciudad de Pulekumri en la provincia de Baklan dentro de un pocas horas. Esto significa que 8 capitales de provincia han caído en manos del grupo después de que los talibanes intensificaran sus ataques recientemente. Corea del Sur informó más de 2.200 casos diarios de COVID-19, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud, Kon Deok-cheol, dijo el miércoles, el país está lidiando con el último brote de coronavirus provocado por la variante Delta altamente contagiosa. A pesar de aplicar estrictas restricciones durante más de un mes, los casos de infección siguen aumentando. Aparte del Delta, según Kon, el alto volumen de viajes nacionales en verano es el detonante del aumento de casos. También señaló que el aumento de esparcidores silenciosos en comunidades como lugares de trabajo, gimnasios interiores, iglesias y hogares de ancianos ha provocado un aumento de los casos de infecciones de origen desconocido. Corea del Sur ha estado luchando desde julio para controlar un brote esporádico de COVID-19 que inicialmente se centró en la metrópoli de Seúl, pero que ahora se ha extendido por todo el país. La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea informó el martes 2.223 nuevos casos, lo que eleva el total de casos de COVID-19 del país a 216.206, con 2.135 muertes. Los medios de comunicación de Myanmar informaron que 3 personas murieron y otras 2 resultaron gravemente heridas después de saltar desde lo alto de un edificio de apartamentos en Yangon. Los hombres intentaron escapar de la persecución de las fuerzas de seguridad desde que el ejército derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero. Myanmar se ha visto afectado por la agitación social y política, con manifestaciones de personas casi a diario y enfrentamientos entre el ejército y las milicias formados después del golpe. El miércoles, los medios locales Myanmar Now informaron que los jóvenes saltaron desde lo alto de un edificio en el distrito de Botantau de Yangon. Myanmar Now agregó que 2 heridos fueron trasladados en ambulancia. En las redes sociales Facebook, Radio Free Asia, financiada por Estados Unidos, informó que el incidente involucró a 5 personas, a saber, 4 hombres y una mujer, que luego fallecieron. La organización activista Assistance Association for Political Prisoners señaló que hasta ahora las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado a 965 personas, pero la junta cuestionó las cifras y dijo que muchos soldados murieron. Abigail Matos Pagan, la reina de la vacunación de Puerto Rico, visita casa por casa para vacunar a los que no pueden ir al centro de vacunación en Mayagüez, una ciudad en la costa occidental de Puerto Rico. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
La agencia EFE publicó un artículo sobre una enfermera que vacuna puerta a puerta en Puerto Rico. Se trata de doctora Abigail Matos Pagan, la reina de la vacunación, así la llaman algunos residentes de Mayagüez, una ciudad en la costa occidental de la isla principal del país, y se presentan en su casa pidiendo ayuda para vacunarse. Ese día la enfermera llegó a una casa en Mayagüez para vacunar contra COVID-19 a la señora Widelma Gastón, de 88 años, quien está confinada en una cama por su artritis y otros problemas de salud. La familia Gastón, compuesta por 5 miembros, respiró con alivio, aunque la vacuna estaba disponible desde hace meses. Widelma no había podido ir a un centro de vacunación por su salud. Matos Pagan ha vacunado a más de 1.800 personas en Puerto Rico hasta el momento, incluidas 1.000 personas que padecen enfermedades crónicas o están en cama. Matos Pagan nació en la ciudad de Nueva York. Se interesó por la medicina después de ver a las enfermeras apoyar a su madre, quien murió por complicaciones de un aneurisma cuando Matos Pagan tenía 9 años. La muerte de su madre le enseñó que nada es permanente, lo que la ha inspirado para actuar cuando ocurre un desastre y apoyar a las personas en una situación difícil. Matos Pagan regresó a Puerto Rico para estudiar enfermería y luego obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. A través de su trabajo, posee varios títulos: primera comandante del equipo puertorriqueño de respuesta a desastres y directora y fundadora de la Coalición de Enfermeras para Comunidades en Desastres. Movilizarse durante una crisis no es nada nuevo para Matos Pagan. A raíz del huracán María, que cortó el suministro de agua y electricidad a toda la isla y se cobró más de 3.000 vidas, Matos Pagan realizó evaluaciones comunitarias iniciales en las ciudades más remotas y más afectadas en Puerto Rico. Las inundaciones y los escombros hicieron que muchas carreteras fueran inaccesibles, lo que impidió que estas comunidades tuvieran necesidades básicas como alimentos, agua, medicamentos recetados y transporte. Luego, después de que una serie de terremotos en 2020 sacudió la isla, dejando aún más personas sin vivienda o en estructura deficientes, Matos Pagan organizó enfermeras practicantes locales para brindar atención médica comunitaria. suministraron medicamentos a las poblaciones en riesgo cuando las farmacias cerraron y los equipos instalaron carpas médicas móviles cerca de hospitales abarrotados. Matos Pagán, la reina de la vacunación, es una muestra que siempre sale arcoíris en los peores momentos de nuestra vida.
Indonesia logró un superávit en la balanza comercial de 10,37 billones de rupias frente a Suiza en el primer semestre de este año, enero-junio de 2021. Hubo un aumento en el valor de las exportaciones de Indonesia a Suiza en casi todos los principales productos de exportación, excepto en metales preciosos, hojas y gemas. Esto es según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Berna, recibida en Jakarta el miércoles. Las exportaciones de metales preciosos, hojas y gemas han disminuido significativamente de 14,97 billones de rupias en el primer semestre de 2020 a 9,58 billones de rupias en el mismo periodo este año. Sin embargo, se produjo un aumento significativo en las exportaciones de aceites esenciales, muebles, productos textiles, tejidos y calzado, que fueron del 36%, 22% y 17% y 15% respectivamente. El embajador de Indonesia en Suiza y Liechtenstein, Mulyaman Hadad, estima que en el tercer y cuarto trimestres de 2021 la balanza comercial seguirá aumentando como en el mismo periodo del año pasado. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, invitó a los países miembros del Plan de Acción Regional para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada, o Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, a aumentar la cooperación para erradicar el robo de pescado. El ministro Trenggono lo dijo en un comunicado de prensa en Jakarta el miércoles. Según Trenggono, la cooperación entre países es un aspecto importante en la erradicación de IUU fishing que debe mantenerse y fortalecerse. El Plan de Acción Regional para Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada está integrado por los países de la ASEAN más Australia, Papua Nueva Guinea y Timor-Leste para aumentar la cooperación en la erradicación de la pesca ilegal en la región. Además, también subrayó la posibilidad de que la pandemia mundial de COVID-19 aumente el riesgo de pesca ilegal. Esto se basa en los hallazgos de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, que ve el impacto de esta pandemia debilitando la implementación de monitoreo, control y vigilancia en varios países. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha estado activo durante mucho tiempo en la erradicación de pesca ilegal en las aguas territoriales del archipiélago y ha recibido el apoyo de varios socios regionales en el Plan de Acción Regional para Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, aseguró que continuaría apoyando la inversión china en el sector de la salud para ingresar a Indonesia. Durante la entrega de donaciones de ayuda médica para el manejo de COVID-19 en el país por parte del gobierno chino en Jakarta el martes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Panjaitan, dijo que Indonesia apoyaría la inversión de China en el futuro en el sector de salud como vacunas, fabricación de equipos médicos, así como la construcción de hospitales internacionales. El ministro coordinador Luhut, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, dijo: "No hay un solo país en el mundo que pueda combatir esta pandemia sin ayuda de otros países. Debemos establecer unión, solidaridad y amistad entre países para poder combatir esta epidemia en el futuro". Indonesia ha vuelto a recibir donaciones de ayuda médica para el manejo de COVID-19 en el país por parte del gobierno chino. Las donaciones se dan en forma de dispositivos médicos como ventiladores, concentradores de oxígeno, cánulas nasales de oxígeno y máscaras faciales de oxígeno, que son herramientas cruciales en la lucha contra la variante Delta, que es cada vez más contagiosa en Indonesia en la actualidad. La ayuda del gobierno chino fue entregada por el embajador chino en Indonesia, Xiao Qian, y representantes de Huawei al gobierno indonesio, representado por el ministro Gubernador Luhut y el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin en Jakarta el martes 10 de agosto. El embajador Xiao Qian dijo que la situación de la pandemia de COVID-19 en Indonesia también es una preocupación del gobierno chino. Una parte de la ayuda médica se envió el lunes 9 de agosto y el resto llegará el viernes 13 de agosto. El embajador Xiao Qian agregó que los gobiernos de China e Indonesia son buenos amigos, vecinos y socios. Estas fueron las noticias. Comentario Dwi trata sobre ¿puede la compañía Pertamina gestionar el bloque rokan? La compañía estatal PT Pertamina asumió oficialmente la administración del bloque rokan del operador anterior PT Chevron Pacific Indonesia, una subsidiaria de Chevron Corporation, una compañía de energía multinacional. Entonces, a partir del lunes 9 de agosto de 2021, la administración del bloque rokan pasó a PT Pertamina a través de su subsidiaria PT Pertamina Hulu Rokan. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, dijo que la transferencia del bloque rokan de compañía PT Chevron Pacific Indonesia a compañía PT Pertamina se convirtió en un hito en la historia de la industria de petróleo y gas upstream de Indonesia. Ahora el gobierno de Indonesia ha entregado la gestión del bloque Rokan a Pertamina. La pregunta que debe ser probada por la compañía Pertamina es: ¿puede Pertamina administrar el bloque Rokan y mantener la producción de petróleo o incluso superar la producción total de petróleo hasta ahora? Según datos de SKK Migas, en junio de 2021, cuando todavía estaba gestionado por PT Chevron Pacific Indonesia, el bloque Rokan producía alrededor de 165 mil barriles de petróleo por día, o alrededor de 24% de la producción nacional de petróleo. El mayor desafío para la compañía Pertamina es mantener las cifras de producción de petróleo que se han logrado hasta ahora, o incluso aumentar las cifras de producción hasta ahora. Por supuesto, mantener las cifras de producción hasta ahora no es fácil. Por ello, en la cuenta oficial de Instagram Pertamina, el miércoles, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a la compañía Pertamina que trabaje duro para mantener la sostenibilidad del bloque Rokan. La compañía Pertamina necesita trabajar duro para que no se repita la experiencia de Pertamina cuando asumió el control del bloque Mahakam, donde cuando PT Pertamina asumió el control, la producción de petróleo cayó drásticamente. Si hay una disminución en la producción, sentará un mal precedente. Para aumentar la producción luego de la transferencia de gestión, la compañía PT Pertamina tiene como objetivo perforar hasta 161 nuevos pozos en el periodo agosto-diciembre de 2021, por lo que se espera que el bloque Rokan mantenga las cifras de producción logradas hasta ahora y se convierta en uno de los principales pozos nacionales productores de petróleo. Para realizar o lograr el objetivo, la compañía Pertamina necesita contratar recursos humanos calificados que comprendan la gestión de bloques petroleros. Además, la compañía Pertamina necesita utilizar tecnología cuya capacidad mínima esté al nivel de la tecnología utilizada por Chevron en la gestión de la compañía. La compañía Pertamina Hulu Rokan debe poder mostrarle al mundo que pueden administrar el bloque Rokan a la par con la compañía PT Chevron Pacific Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用してCOVID-19の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كاو جاو يي فانغ تشي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان د تشوان بو. وو د كاو جاو باو هو ني، يي د كاو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 13 de agosto en la historia. comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de agosto de 1926, nacimiento de Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Birán el 13 de agosto de 1926. Fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, fue mandatario de su país por 50 años como primer ministro de 1959 hasta 1976 y presidente desde 1976 hasta 2008. También fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde 1956-2008. Y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1975 hasta 2011. Profesionalmente era abogado, licenciado en Derecho. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de agosto de 1960. La República Centroafricana declaró su independencia. La República Centroafricana, o simplemente Centroáfrica, es un país sin litoral ubicado en África Central. Limita con Chad al norte, Sudán al noroeste, Sudán del Sur al este, la República Democrática del Congo y la República del Congo al sur y Camerún al oeste. Francia llamó a la colonia formada en esta región Ubangui-Chari, ya que la mayor parte del territorio se encuentra en las cuencas de los ríos Ubangui y Chari. Se convirtió en un territorio semiautónomo de la comunidad francesa en 1958 y luego en una nación independiente el 13 de agosto de 1960, tomando su nombre actual, pero 16 años después de la independencia. En 1976, Bokassa cambió el nombre del país por Imperio Centroafricano. Se convirtió la República Centroafricana en 1979. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de agosto de 1961. Se comenzó la construcción del Muro de Berlín. El Muro de Berlín es una pared denominada por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas. Este muro fue construido el 13 de agosto de 1961. El muro de Berlín de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste, separándola de la República Democrática Alemana. El muro constituía la frontera estatal entre la República Democrática Alemana y enclave Berlín Oeste. Sin embargo, en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista luego de la Segunda Guerra Mundial. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Sure. mencintaimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku rindu kamu, hanya untukmu, separuh hatiku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia describe los logros en la eliminación del mercurio en Indonesia. La directora general de gestión de desechos y materiales tóxicos peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ratnawati, explicó los logros de la eliminación del mercurio en Indonesia. En una conferencia virtual del martes 10 de agosto, Vivian explicó que Indonesia ha tenido un plan de acción nacional para la reducción y eliminación del mercurio desde 2019 que ha dado resultados en los últimos años. El uso de mercurio en la minería de oro a pequeña escala se ha reducido en 10,45 toneladas de 2019 a 2020. Según el informe sobre la implementación del plan de acción nacional para la reducción y eliminación del mercurio 2020, la reducción en el uso de mercurio para 2020 en la industria de la iluminación y las baterías ha alcanzado los 374,4 kilogramos. Además, la reducción de las emisiones que contienen mercurio en el área de prioridad energética es de 719 kilogramos. La eliminación de dispositivos médicos que contienen mercurio, como los medidores de presión arterial y temperatura corporal, se ha reducido en 4,73 toneladas. Vivian explicó que los problemas ambientales y de salud causados por el uso, liberación y emisión de mercurio son un tema de preocupación mundial.
El gobierno de Indonesia ha ratificado la ley número 11 del año 2017 sobre la ratificación del convenio de Minamata sobre el mercurio, que luego fue seguida por el Plan de Acción Nacional para la Reducción y Eliminación del Mercurio. Indonesia también acogerá la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del convenio de Minamata sobre mercurio. La conferencia se llevará a cabo en noviembre de 2021 de forma virtual y en marzo de 2022 de forma presencial en Bali. Según Vivian, Indonesia seguirá comprometiendo con la reducción y eliminación del uso de mercurio. El convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos del mercurio que puede causar la enfermedad de Minamata. El pacto fue adoptado y abierto a la firma el 10 de octubre de 2013. Este pacto ha sido firmado por 128 países. Minamata es un síndrome de disfunción neurológica causado por una intoxicación aguda por mercurio que puede causar parálisis y locura. La enfermedad toma su nombre de la ciudad de Japón donde comenzó la enfermedad en 1958. La enfermedad de Minamata es causada por el daño ambiental de desechos de mercurio durante décadas en grandes cantidades por las fábricas químicas de la región. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oleh cinta Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia hoy trata sobre sayur asem o sopa axida a base de tamarindo y verduras. Oyente, recientemente rabón ha sido etiquetado como la sopa más deliciosa de Asia por Taste Atlas. Taste Atlas es un sitio culinario de Croacia que analiza varios tipos de alimentos en todo el mundo. Rabón atrae una gran atención porque tiene un sabor delicioso y se procesa con una variedad de hierbas y especias. Además de rabón, también está sayur asem, que también se incluye en la versión Taste Atlas de la mejor lista de sopas. El plato está en la duodécima posición. La edición de la belleza de hoy le permite conocer la culinaria sayur asem. Oyente, sayur asem es un plato típico de verduras de Indonesia. Generalmente sayur asem usa mani, jaca joven, melinjo, vegetables, carambola, chayote, frijoles largos y tamarindo. El maíz también se agrega a menudo para el plato. Cada región de Indonesia también tiene otras adiciones para sayur asem. Hay muchas variaciones locales de sayur asem como sayur asem Jakarta o sayur asem Betawi. Sayur asem kangkung, una variación que usa col rizada y pescado salado. Sayur asem de Sumatra que tiene más salsa aceitosa. También está sayur suntir Aceh. Luego está el estilo javanés oriental de sayur asem, que se sabe que tiene un sabor picante, mientras que sayur asem de la región de Jawa Occidental tiende a tener menos verduras y su característica destacada utiliza manes pelados. Oyente, sayur asem tiene una filosofía que describe la diversidad. Esto se puede ver en los diversos contenidos de las verduras. Hay frijoles largos, maíz dulce, calabaza, manés, melinjo, berenjena, jaca, maíz dulce, hojas de melinjo. Aunque se utilizan muchas verduras, puede dar un sabor especial. Los sabores que se crean son salados y ácidos. Además, las verduras de tamarindo también le recuerdan que no debe ser descuidado y paciente. Y este menú simple a menudo recuerda el hogar y la familia. La forma de disfrutar de sayur asem también es variada. En Java Occidental y Jakarta, la gente suele disfrutar de sayur asem en un tazón separado con arroz cocido. Pero en Java Oriental prefieren mezclar sayur asem, arroz cocido y guarniciones. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https voynews.id.
en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
La miscelánea de hoy trata sobre se abre una cafetería de especialidad Indonesia en Egipto. La primera cafetería de especialidad de Indonesia, Villa Sumatra, abrió en Egipto el domingo 8 de agosto como parte de los esfuerzos intensivos de diplomacia del café de la Embajada de Indonesia en el Cairo. La cafetería, que se encuentra en el área de Elite Medical Park Premier de New Cairo, sirve específicamente una variedad de café de alta calidad de Indonesia del tipo arábica, diferente de los granos de café robusta que han sido importados por muchas empresas cafeteras egipcias. El embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, declaró que el gobierno continuará brindando apoyo y atención completos a los actores del negocio del café, especialmente a los activistas indonesios del café en Egipto. El fundador y propietario de Villa Sumatra, Haitham Saukan Hussein, planea regresar a Indonesia para encontrar y traer más cafés superiores repartidos por Sumatra, Sulawesi, Java, Flores y Papua. Además, también se dirige al mercado de productos herbales de Indonesia. Haitham reveló que también necesitaba baristas confiables y capacitados para poder mezclar una variedad de cafés indonesios superiores en su tienda, que planea aumentar en el futuro. Se espera que Indonesia, como el cuarto clasificado como mejor barista del mundo, brinde capacitación y talleres en el campo del café superior para capacitar a los baristas locales en Egipto. El agregado comercial de la Embajada de Indonesia en El Cairo, Irman Adi, explicó que la inauguración de la primera cafetería insignia de Indonesia fue un nuevo avance en una serie de programas de diplomacia del café de Indonesia en Egipto. La cafetería puede promover y comercializar una variedad de café superior nativo de Indonesia, como el café Sumatra Gayo, Sinabung, Lintong, Karo, Longberi y Kaskara. Esta fue miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Murder style in the yes, no. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.